Te invitamos a ser parte de nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, que forma líderes altamente calificados, competitivos, emprendedores y éticamente orientados.
La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables cuenta con 13 programas profesionales y 9 especializaciones. Te invitamos a ser parte de nuestras modalidades virtuales y presenciales.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano. Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Puntos y letras.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues.
Hola, hola amigos, bienvenidos a otra emisión de Puntos y Letras, el programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas SNAP. Hoy con un tema súper importante, súper lleno de enigma y de misterio, pues hace parte de nuestro ciclo de paranormal de octubre. Pero que sea misterioso, que sea de octubre, que sea hechizante, no significa que no tenga un peso en el mundo científico, un peso en la verdad, y que estemos hablando exclusivamente de algo artificial. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de ovnis. Es el turno de este lunes. Prácticamente es un tema al que uno lo asocia a personas que son geeks, personas que bajo el estereotipo de gordos, grasosos, que comen comida chatarra, juegan videojuegos, son expertos en tecnología y generalmente son vírgenes. Entonces le quitan el peso de verificación corresponsal de tema a un proceso llamado la incursión de extraterrestres en el planeta Tierra. Generalmente se ve como si fuera un tabú, y hay que recordar que los tabús están asociados con el miedo. No se trata tan solo, digamos, de las autoridades o los científicos. Estamos hablando de gobiernos. Hay un miedo subconsciente a encontrar vida extraterrestre, básicamente porque nuestros sistemas culturales son antropocéntricos, el Estado moderno es antropocéntrico, la soberanía es antropocéntrica y todo es exclusivamente humano. Hace ya mucho tiempo que creíamos que éramos el centro del universo, tuvimos que recibir un gran golpe después al enterarnos que no era cierto, que girábamos alrededor del Sol, y ahora ante este movimiento de confirmación de los últimos años, inclusive por autoridades de fuerzas aéreas alrededor del mundo, inclusive de la NASA o del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, nos estamos acomodando otra vez a otro golpe que nos dice que no somos tan importantes como creíamos. Bienvenidos a Puntos y Letras, saludamos a nuestro exclusivo panel que nos acompaña y que aportará diferentes puntos de vista, como Laura. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo van? Ya esta semana de receso, a descansar un momentico, a no seguir madrugando esas clases de 6:30 que pegan tan duro.
Uy, muy fuerte, ¿no? Esa madrugada, muy heavy.
Y esa también descripción que hizo Toño la hizo de todos los que trabajan en este programa. Gordos, grasosos, todos.
Vírgenes. Hola Richie, ¿qué más? ¿Cómo estás?
Hola Antonio, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos y
Sí, mire que usted decía que no estamos, digamos, solos en este mundo, aunque pues no sé si no se ha probado todavía, ¿no? Pero bueno, sí. Esa es una de las cosas que tenemos que mirar o que tratar de dar nuestra impresión en este ciclo paranormal, porque son experiencias extrañas, no han sido verificables, pero pues que están y tantas cosas que han sucedido que nos llevan a uno a pensar que verdaderamente no estamos solos. Y recordar que estábamos en el sonido con John, que nos hizo un breve abrebocas con una canción muy importante de Jenny Joplin, de quien estamos celebrando 50 años de fallecida, ¿no? Una persona que fue un símbolo de la contracultura y perteneció a ese club de los 27, de que tantas cosas hemos hablado, y también pues ojalá tengamos oportunidad o tengamos el momento de hablar un momentico de ese gran caricaturista, el padre de Mafalda Aquino, ¿no? Que nos dejó la semana pasada y es verdaderamente un ser bastante importante en cuanto al movimiento social de esta época, que después de 30 o 40 años sus caricaturas parece que fueran hechas ayer o antes de ayer, porque siguen reflejando lo mismo, ¿no, Antonio?
Claro que sí, y de todo eso vamos a hablar, por supuesto. También damos el saludo a David, un invitado externo que nos acompaña y que también estuvo en algún momento aquí en acompañándonos en Puntos y Letras en alguna época.
Bueno, buenas tardes a todos.
¿Sí me ¿Qué más, David? ¿Qué cuenta?
Bien, qué bueno escucharlos. Yo pensé que Puntos y Letras ya no existía.
Ah, pero vea que sí hemos sobrevivido, y gracias a las personas que nos escuchan, y esperemos que usted nos siga escuchando, porque qué garra claro. Que sea tan ingrato.
Claro, no, ahí estamos pendientes de Puntos y Letras, y más con este tema de ovnis, ¿no? Este año, en el mes de abril o marzo, no recuerdo bien, el Pentágono abrió su oscuro archivo sobre las sombras de los objetos no identificados. Entonces es un tema bien interesante.
Claro que sí, también damos los saludos a todos los que nos acompañan, también a Diego, lo veo por ahí. Hola, Diego, ¿qué más?
Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo está, Diego?
¿Qué más, Diego, usted? ¿Qué tal? ¿Qué tan bueno es para los ovnis en Medellín? ¿Qué? ¿Muchos ovnis o solo globos voladores?
Muchos verdes por allá.
Yo creo que los dos. Sí, muchos globos también, que a veces hacen incendios y todo, pero sí, también se ha escuchado de muchos ovnis por acá también, Toñito.
Muchas bueno, gracias pues, por la invitación. Claro que sí, usted sabe que esta es su casa. Bueno, el tema ya está servida. Ya vamos a empezar a hablar, todos vamos a sacar nuestro arsenal y vamos a iniciar pues con Kino, ¿no, Ricardo? Pero vamos primero como a una pausita, ¿no?
Sí, con Janis Joplin, nuestra invitada musical el día de hoy, aquí en Puntos y Letras. John, muchas gracias por estar siempre con nosotros, y saludamos también a la señora Dora, nuestra compañera, que también nos escucha siempre desde su casa en Puntos y Letras.
You just don't know why, but you know. Don't you know?
when you're walking around the world, baby.
Bueno, vamos entonces a hacer, Antonio, un breve, no sé, homenaje, una breve reseña de lo importante que fue Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, y con él podríamos inclusive dedicarle un programa completo porque realmente su comedia ácida ha llegado a trascender desde 1932, bueno, él nació en 1932 en Mendoza, Argentina, en 1954 se traslada a Buenos Aires, y entra a trabajar en un seminario, en un semanario que se llama Esto Es. En 1963 publica su primer libro de humor, El Mundo de Quino. En el 64 estrena ya su caricatura como tal de Mafalda. En 1970 se va para España porque pues debido a la dictadura que vivía Argentina pues es deportado. En el 73 hace una pausa y deja de hacer la tira cómica Mafalda porque según él estaba llenando mucho tiempo de su vida. En el 78 después de esa breve pausa recupera a Mafalda. En el 80 ya entra con unas caricaturas diarias en el diario Clarín, y en el 89, a los 25 años de la creación de Mafalda, publica su primera tira cómica que es llevada después al cine. En el 90 adopta la nacionalidad española. En el 2014 recibe el premio Príncipe de Asturias de la Comunicación en las Humanidades y tiene libros destacados como El Mundo de Quino en 1963, Ni Arte Ni Parte en 1981, Quinoterapia en 1985 y Humano se nace en 1991. Hay que, digamos, hacerle un paralelo con otros caricaturistas como Charles Schulz, que es el padre de Snoopy y de Charlie Brown. Y de Mafalda podemos decir que Guille fue el hermano, Felipe, Susanita, Miguelito, Manolito y Libertad son, digamos, los amigos de Mafalda. Pero hablar de Mafalda es hablar de una sociedad, de una generación que nos ha marcado toda la vida, Antonio.
Evidentemente, Richie, pues Quino, básicamente más que un caricaturista, fue un defensor de la libertad de expresión. Pues no por nada, él era hijo de padres españoles, su mamá era anticlerical y su papá pues antimonárquico. Entonces pues obviamente era una persona que creció amando la libertad. Digamos que sí, y también que la época en la que vivió fue bastante prometedora para hacerlo crecer en cuanto a toda esa protesta gráfica que él hacía. Pues porque era la época de las dictaduras. Él criticaba mucho la relación del poder, criticaba mucho esa fuerza del dominante sobre el más débil, criticaba también muchos estamentos de la sociedad y lo hacía de una forma que podría ser tierna, como podría ser ingenua, pero realmente era bastante aplastante, ¿no? Básicamente, no, y el mundo de él no se limita solo a Mafalda, que digamos que fue como su
obra maestra, ¿no?
Su obra maestra, pero él creó libros y libros con un pensamiento lateral impecable, en donde, como ya dije, criticaba mucho las relaciones de poder.
Sí, la misma coyuntura social le dio esa oportunidad, entre comillas, de expresar a través de las caricaturas lo que pensaba, y pues obviamente la censura lo llevó a ser deportado y todo, pero a veces la caricatura con un simple bosquejo puede demostrar y enfatizar muchas cosas.
Claro que sí. Quino, yo creo que, bueno, él se llamaba Joaquín y se tuvo que abreviar a Quino para no confundirse con su tío que también se llamaba Joaquín, ¿no?
Sí, entonces, sí,
al cabo se llamó Quino. Era una persona tímida en realidad. Yo recuerdo que alguna vez la BBC le hizo una entrevista y pues él no era de muchas palabras, no era muy contundente, como muy expresivo, pero sí era una persona que decía lo que tenía que decir en el momento preciso. En esa entrevista le preocupaba mucho el ejército de ISIS, que en esa época estaba invadiendo prácticamente todo Asia, y él criticaba mucho. Entonces, aunque tenía una voz pausada, como una mirada muy apagada, sí estaba criticando que no entendía por qué gobiernos de Europa o incluso aquí en Latinoamérica nadie estuviera tan preocupado por la expansión de ISIS. Y me llamó mucho la atención porque la entrevista de la señora se la hacía era por sus caricaturas, pero él quería hacer énfasis en la actividad política y social del mundo.
Era lo que él quería en un momento, o lo que siempre quiso, controvertir o dar su punto de vista. Y cada uno de sus personajes representaban algo, ¿no? Representaban, por ejemplo, Susanita, Miguelito, Manolito Libertad. Ellos siempre llegaban a representar la egolatría, otros la libertad, otros el sueño. O sea, a través de cada personaje como que los tenía con un rol en medio de sus caricaturas. Laura, ¿usted qué opina de Quino? Y si, como Mafalda odia la sopa, porque él odiaba la sopa, no a manera de ser esa comida, sino la sopa la llamaba como la dictadura, como la política en ese momento.
Obvio, odio la sopa en todos los aspectos y por donde lo quiera admirar. Y no, me parece que es de suma importancia. Además, yo creo que todos crecimos con Mafalda, ¿no? De alguna forma, pues mi mamá y todas las historias que me contaba y cómo lo leía y cómo estaba, es un granito, es de la historia, es de la humanidad.
La señora Dora nos dice por el chat y a través también de nuestras redes sociales, que recordamos es @poli, en biblioteca poli o @puntos y letras o @ricardonoticia. Recordemos que Mafalda surgió a raíz de una campaña para electrodomésticos. David, ¿usted qué puede resaltar de Quino?
De Quino puedo decir, el man estudió también filosofía, ¿no? Entonces el man, a través de Mafalda y su hermano, porque Guille también era como el complemento de Mafalda, ¿no?
Sí, era como la contraparte, ¿no?
Sí, entonces se complementaban los dos. Él aprovechó mucho esa contraparte para criticar mucho pues el gobierno y todas las ideologías políticas. Pues él se apoyaba mucho en su arte y en todo lo que comprendía Mafalda para poder llegar a expresar de alguna forma su inconformismo.
Vlado, en la caricatura de esta semana que sale, valga la redundancia, en la revista Semana, dice de Quino: Quino no pintaba presidentes, criticaba el poder, no ridiculizaba dictadores, denunciaba el despotismo, no dibujaba personas, retrataba a la humanidad. ¿Usted se vio alguna vez identificado con lo que pensaba Mafalda, Diego?
Sí, yo creo que sí, claro.
¿En qué sentido?
Sí, lo que pasa es que, Richie, claro, la juventud, la connotación que nos daba él, por lo menos esa frase, ¿te acuerdas, Ricardo? Para en el mundo, me quiero bajar, ¿cierto? Es una connotación.
Ella en algunas caricaturas hablaba con el globo terráqueo, ¿no? Entonces ahí esa que usted está tomando como referencia.
Sí, sí. Que pena, se fue un poquito el internet un poquito. Otro que me gustó también, ¿se acuerda, Ricardo? Al fin de cuentas, la humanidad no es nada más que un sándwich de carne entre el cielo y la tierra.
Sí, en conclusión era una manera de ella expresar, pues de Quino a través de Mafalda, de expresar lo que sentía, de expresar lo que ellos expresaban. Y Quino siempre decía, Antonio, que él no se escudaba en Mafalda, sino en sus gafas, que él se ponía las gafas para que no lo pudieran ver realmente quién era.
Claro que sí, es que él era prácticamente ciego, ¿no? Él casi no veía.
Pero sí.
En la última etapa de su vida, él casi no veía nada, él decía que solo veía sombras, pero aún así él las sombras las utilizaba. Mire que para nosotros los diseñadores gráficos, Quino sí es un referente más allá emocional o cultural, era un componente técnico, digamos.
Utilizaba moldes, utilizaba como una especie de moldes por el problema de visión que tal vez tenía.
Sí, pero sobre todo por la utilización semiótica de la imagen. Él, digamos, cuando yo conocí a Quino, yo estaba en sexto y ahí me di cuenta que no iba a ser contador. Entonces, después cuando entré a la escuela de diseño de ahí del Poli, empecé a entender la forma tan elegante que tenía de decir todo un manifiesto que podría ser extenso y lo simplificaba a un solo dibujo, a un solo trazo. Entonces, una sola viñeta de Quino podría representar mucho un manifiesto, claro, que podría ser fácilmente escrito en 20 páginas. Esa síntesis, esa capacidad de síntesis y esa capacidad paradigmática de manejar la semiótica era asombrosa.
Sí, todo en un solo momento, en un solo dibujo podría representar, no sé si sea el término exacto, dibujo, o cómo podríamos decir, a través de una sola imagen, tal vez podría llegar a representar lo que usted dice, hasta prácticamente un libro, ¿no? Aquí en Colombia podríamos hablar de algunos, de por lo menos Matador, ¿será que no es el mismo estilo de Quino, pero que él podría en un momento determinado tomar como base alguna enseñanza?
Todos los caricaturistas de finales del siglo XX, inicios del XXI, le deben algo a Quino, por supuesto. Yo creo que Quino es el referente de la caricatura latinoamericana por excelencia. Matador es muy diferente. Matador sí hace, digamos, denuncia de frente y hace una especie de parodia con los personajes políticos y sociales del país.
Burlándose, ¿no? Burlándose, aunque... Pero, perdón que no interrumpa. Y los demás compañeros, pues está abierto el micrófono para que también puedan intervenir. Como burlándose de los políticos, porque él dice que, por lo menos tomando como base... de Duque él escuchó, lo tomó como un marranito y como es caricatura de pronto le da potestad para burlarse en ese sentido montando un marranito, mientras que Quino era más trascendental, no llegaba más a la sociedad como tal sin necesidad de burlarse de muchas personas.
Sí, claro, es que Quino lo que hacía era tomar el problema general y volverlo particular a través de sus viñetas.
Perfecto, se me está yendo el sonido. Diego, entonces, Quino, podríamos decir ya para terminar este corto reseña de Quino, fue un representante de toda esa sociedad de las dictaduras y todo, llegó a trascender tanto que pasarán años de los años y seguiremos leyendo y viendo y disfrutando sus caricaturas.
Sí, Richie. Sí, eso es, de verdad que él nos enseñó mucho durante décadas y a partir de eso que yo me acuerdo que mi abuelo, que llegaba el tiempo todos los días y uno lo que primero leía en las noticias iba a las caricaturas y el mensaje que nos dejaba.
Sí, las llamadas tiras cómicas, ¿no? Las llamadas tiras cómicas de la época. Había una separata especial y Laura, entonces los jóvenes como usted pues también tienen ahí un referente en cuanto a una protesta, a una inequidad que se ha vivido por los siglos de los siglos y seguirá siendo Quino también un referente para la juventud.
Obvio, yo creo que eso es un legado para todos. La forma de representar, incluso desde el dibujo, mejor dicho, o sea, la técnica, todo es un legado para todos y no hay que dejar perderlo.
Y David Mafalda representa entonces... aquel personaje que cuenta a su manera la visión del mundo, una niña, pero lo ve uno como una niña, no, pero es en sí la personificación de una sociedad devastada y sublevada por el capitalismo, según Quino.
Sí, pues desde su creación hasta la actualidad, Mafalda siempre va a ser un referente para todos nosotros. En su forma de ver tanto lo político y la parte social, pues siempre va a ser un referente. Yo les voy a dejar con Antonio varios libros de Mafalda. Es una biblioteca virtual, entonces les voy a dejar el enlace para que se lo compartan a los estudiantes del público, me parece como interesante que lo tengan.
Muchísimas gracias por ese aporte, sí. Entonces, a través de nuestros sitios de que tenemos de comunicación, nuestros sitios web, entonces Antonio recibirá eso y muchas gracias por compartir. Entonces, Antonio, algo más que para completar y terminamos esta primera parte de nuestro programa haciendo esta breve reseña de Quino, que obviamente no podíamos dejar pasar por alto porque mire que ganarse un premio Príncipe de Asturias siempre ha sido entregado, o de más que todo, a escritores, y un caricaturista es una manera también de contar historias, como lo hacen algunos músicos, como hablamos una vez de Bob Dylan con sus canciones.
Claro que sí, y más que la escritura es la narración, porque la narración no solo es escritura, la narración se puede hacer con imágenes, se puede hacer con sonidos, se puede hacer con obras de arte, se puede hacer con el cuerpo, con la danza, con el graffiti, en fin, la narración es un arte que se puede manejar con diferentes técnicas. Entonces, pues desafortunadamente se fue Quino en una de las épocas en las que más necesitamos críticos al poder.
Pero exacto, y retomamos palabras que digamos que coincidimos. Hoy usted puede ver una caricatura de él de hace 20, 25 años y no dista mucho de la situación que se está viviendo, y la señora Dora apunta que ella es y era incorruptible, un ejemplo a seguir, y sarcásticamente dice que igualito a nuestros políticos. ¿Usted llegó a ver, Antonio, o alguno de los compañeros de la mesa de trabajo, que él o Mafalda hablara de ovnis en alguna de sus caricaturas? Yo no recuerdo.
Muy seguramente, pues no, porque no era el tema específico de Quino, pero uno nunca sabe. O sea, hay muchas teorías, tal vez Quino era un extraterrestre.
Por su manera de pensar, ¿no? Para muchos lo habrán tratado en su momento como loco, como alguna cosa, como algún extraterrestre. Entonces, ¿será que cuando uno habla de ovnis o de algo paranormal, siente que alguien lo observa o siente paranoia?
Bueno, el tema de ese no es una pregunta que nos atañe solo a nosotros en este tiempo. Desde tiempos inmemoriales el hombre siempre se ha preguntado acaso si está solo. O sea, el hombre se ha hecho sus preguntas de por qué rayos estamos acá, cómo llegamos acá, qué es esta función que tenemos en este planeta y por qué somos los únicos, por qué podríamos ser los únicos y no haber otros, o por qué cuestionar nuestra existencia a partir de la existencia de otra raza, por ejemplo. Pues yo diría que esto de los ovnis es un tema también filosófico, a pesar de que, como al inicio dije, generalmente cuando hay gente que cree en ovnis los tratan como ignorantes, como estúpidos, como idiotas, porque de alguna forma es una forma de rebajar la preocupación de la gente, ¿no? Desde niveles institucionales, gubernamentales, científicos, hay como una cuestión de no hablar del tema, ¿no? Se ha creado un entramado argumentativo que hace imposible ya no solo investigar ese porcentaje de casos que uno escucha, que uno ve que la gente denuncia, sino que también se niegan a plantear la pregunta. Se trata es como de una relación simbiótica, digamos que en la medida en que el Estado basa sus premisas en la ciencia, entonces la ciencia también trata de justificar sus premisas hacia el Estado. Entonces, como que hablar de otro será parte de nosotros le quita prestigio, institucionalidad, y prefieren mirar hacia otro lado, ¿no?
Sí, pero Toño, pero es que póngale cuidado, por ejemplo, en Estados Unidos, allá están como más abiertos a este tema.
En les Estados toca.
Unidos, en Estados Unidos...
hay más estudios allá, ¿no? Tal vez.
En este mismo periodo del año pasado, y eso que estamos en pandemia, el aumento por avistamiento de ovnis subió un 51%. Allá sí le prestan atención al tema.
Sino que, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Estados Unidos, sí, gubernamental y científicamente, ha sido muy reacio al tema, pero les ha tocado empezar a hablar porque es que ya ahora los pilotos empezaron a hablar. Los pilotos empezaron a pasar videos, la Armada Nacional empezó a desclasificar sus archivos porque ya no los pueden ocultar, la Fuerza Aérea ya no puede ocultar más lo que ve, ya digamos, el sistema de cámaras de los aviones de combate va en línea directamente con Internet y ya no es tan fácil ocultar la información. Entonces ya les toca sacar la información y ya al sacarla les toca empezar a hablar del tema. Pero digamos, no porque la ciencia haya querido, porque la ciencia siempre ha dicho que, pues que hasta que no tenga pruebas, obviamente no puede confirmar nada. Pero pues ya empiezan a aparecer los videos, ya organizaciones como la NASA desde la Estación Internacional empieza a certificar ingresos extraños del espacio y salidas extrañas de la Tierra y no las pueden explicar.
El Área 51, o sea, yo creo que muy pronto vamos a saber sobre ese tema, ¿no? Porque eso sí también ha estado muy encerrado y muy clasificado allá en esa área. Es más, no permiten que se acerquen ni carros ni nada a esa parte de Estados Unidos. Y ahí hay mucha información también.
Sí, pues Laura, pues yo sí quisiera preguntarle a usted, por ejemplo, que usted es la más joven del programa, ¿usted qué percepción tiene de este tema de los ovnis? ¿Será una cuestión geek de la cultura pop o algo tendencioso del entretenimiento? ¿O será que la cosa sí va en serio?
No, a mí me parece como un poco bobo pensar que somos los únicos. O sea, que ya todo lo conocemos y que ya todo está puesto sobre la mesa. Hay mil cosas que obviamente nos tienen que esconder y mil cosas que aún no hemos sabido si están o no están, pero no pienso que seamos los únicos.
O sea, ¿usted cree que nosotros en realidad no somos como creíamos que éramos, una excepción en el universo?
No, eso sí, para mí eso no pasa y somos muchísimos y quién sabe cuántos vengan y de pronto algún día lleguen y nos maten, pero no somos los únicos.
Porque es que al respecto hay muchas teorías, ¿no? O sea, si nos vamos a poner en serio en este tema, bueno, está la teoría de la raza externa que llega, entonces son de otro planeta y llegan. Está la teoría de la raza externa, pero que somos nosotros mismos. Es decir, otros humanos iguales a nosotros que evolucionaron más rápido o que llegaron primero que nosotros y por eso evolucionaron más rápido y ahora vienen a observarnos como una especie de hermanos mayores a ver cómo es que vamos nosotros.
O sea, nos tratarían de dominar esa población externa de la que usted habla, son los que tratan como de dominarnos.
Eso no lo podría decir ni yo ni absolutamente nadie, digamos que eso son hipótesis, porque, o sea, la información que hay son de objetos voladores que entran y salen, pero más allá de ahí no hay, pues, siendo técnicos y rigurosos con la información, no hay más información, solo hay teorías. Otra teoría al respecto es que nosotros somos los extraterrestres, es decir, que nosotros estamos aquí, pero no pertenecemos aquí, alguien nos colocó acá para florecer. Entonces, las teorías abundan. Otros dicen que están entre nosotros, son externos, pero están entre nosotros disfrazados. ¿Y cuáles son las intenciones? También varía mucho. Hay algunos que dicen que nos están cuidando. Hay otros que dicen que somos un experimento. Otros dicen que quieren dominarnos.
Exacto. La que muchas personas coinciden, ¿no? Que nos quieren es como mirar a ver cómo nos pueden explotar, y aunque otros dicen que se quieren desquitar de nosotros.
Pues sí, o sea, el asunto con esto de los ovnis es que solo hay teorías, hipótesis muy difíciles de comprobar.
¿Y será entonces como las brujas que las hay, las hay?
Claro, eso deben estar ahí. Toño, Ricardo, Laura y Diego. El Centro de Investigación de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre lanzó la siguiente encuesta. Dice, ¿cómo deberíamos reaccionar si algún día contactamos inteligencia extraterrestre? Entonces, ¿ustedes cómo actuarían? ¿O yo cómo actuaría?
Yo creo que...
Bueno, conociéndolo, se tira por la ventana.
No, pues, yo creo que... Lo primero, trataría de buscar armas. O sea, lo primero que se le ocurre a uno es que son hostiles, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, en caso de que estos manes son hostiles, nos quieran esclavizar o tengan alguna tecnología superior, pues no hay mucho que hacer porque hacerle resistencia, pero sí tal vez hacer una resistencia y buscar un lugar seguro para armar una resistencia, una vaina tipo John Connor en Terminator, una vaina así.
Y entonces, ¿y qué tal si hacemos estilo la película IT, que tratamos de hacernos amigos de ese ser, porque lo desconocido, ¿cómo sabemos si las armas que utilicemos nosotros verdaderamente contrarresten lo que ellos nos vayan a hacer, o qué tal que no les hagan nada, digamos, por utilizar una pistola y ellos tienen algo más sofisticado? Es que eso también es lo han estudiado y no ha podido determinar nadie nada, ¿no?
Sí, yo intentaría ser amiga de ellos, así mueran el intento.
Sí, claro.
Así sean feitos sí, como ti.
Sí. Sería bueno también para viajar al exterior, ¿no? A conocer otros planetas.
Pero tiene que... Entonces a mí, ya Diego se hizo amigo de ellos y ya está pensando en viajar. ¿Y cómo sería? ¿Cómo se imagina entonces, Diego, cómo sería donde ellos viven?
Sí, claro, no, no espectacular. Pero, en teletransportación, un mundo de solventes. ¿Dime?
No, es que ya, mira, Antonio, que ya Diego habló de otra cosa, la teletransportación, ¿cómo la podríamos determinar? Una teletransportación es como... con la velocidad de la luz, ¿o cómo sería?
Bueno, están todos los aspectos científicos, o sea, yo no sé si usted sepa, pero en el universo ir de un punto A a un punto B se mide en años luz.
Sí.
Distancia y tiempo. Generalmente usted para recorrer grandes trayectos en el universo tendría que doblar el espacio y el tiempo, y esos son conceptos sumamente complejos. Einstein con su fórmula la relatividad trato de acercarlos un poco, pero algunas veces ni siquiera nos colocamos en la física relativista, sino en la física cuántica. Pues mire, dése cuenta, normal 2,000 millones de años luz de la Tierra significa que muchas generaciones van a tener que ir viajando en una supuesta nave espacial hacia de un punto A a un punto B. Entonces, digamos que no es factible un viaje mecánico como lo conocemos, como cuando usted se monta en una flota y dice, me voy para Melgar No, ya eso no funciona. Toca empezar a pensar en alguna especie de vórtice, de puerta ultradimensional o alguna cosa que... Pero estos cuerpos no lo permiten, además, porque si la velocidad de la luz es 360 kilómetros, millones de kilómetros por segundo... nuestros cuerpos no lo soportarían, empezando por eso. Entonces, digamos que nuestras carcasas de carne que tenemos en este momento tampoco funcionarían.
Pero si nomás tenemos que prepararnos, o nosotros no, los astronautas, entonces con base en lo que usted dice, digamos, un cohete, esos que lanza la NASA o que lanzan los rusos, no están ni siquiera... asomándose a la ventana de ellos, donde podrían ellos estar en un momento determinado.
Pues lo que pasa, mire, lo que pasa es que
en la NASA solo ha mirado el 1 o 2% ha investigado el espacio. O sea, les falta mucho por investigar.
O sea, nada, porque el 1% del espacio es nada.
Pero es que es ridículo también pensar en porcentajes, porque si usted piensa en porcentajes, les quiere decir que el universo es finito. Que si usted sabe cuál es el 1%, claro, significa que hay un 100%. Pero el universo es infinitamente grande y yo diría que más bien el ser humano está muy atrasado en cuanto a las concepciones, o sea, somos muy primitivos aún. Y fíjese que sociológicamente también trae un asunto. Usted sabe que el ser humano le encanta la guerra, ¿no? Entonces hay guerra entre países, hay guerra internamente... Pero muchos sociólogos dicen, ¿y si aparece un enemigo externo, será que la humanidad se lograría unir en pro de luchar contra algo externo?
Obvio no, Bobis. Nunca nos vamos a unir.
estilo película.
Pero, Lauris, estilo... usted es la positiva de este programa. ¿Qué pasa?
Si eso es ser positivo, ¿cómo estaremos los demás? ¿Ah? Si eso es lo positivo,
¿cómo estaremos? Es entre positivismo, o sea, y realismo.
O sea que toma tu bofetada en esa jeta y regresa a la realidad.
O sea, ni siquiera tomando como bases esas películas de Schwarzenegger y eso que viene alguien del más allá, o estoy hablando de algo que no son seres del más allá, lo que muestran en esas películas donde se unen y solamente quedamos uno o dos habitantes.
Pues no sé, mira que aquí la señora Dora nos dice que hay un misterio de ovnis, de extraterrestres, en los círculos que aparecen en los cultivos de Ibiza, unos extraños círculos supersimétricos que aparecen dentro de los cultivos de Ibiza y que nadie sabe quién los hizo. Bueno, así, de esa misma naturaleza son un montón de cosas, por ejemplo, los dibujos pictóricos y rupestres del Perú, de Nazca en Perú, otros que hay en México.
Claro, porque nuestros antepasados, según cuando hablan de los mayas, los incas, en esas pirámides, en esos dibujos que ellos hacían, imagínense cuando estamos hablando de hace muchísimos años, y se hablaba de esos jeroglíficos de ellos que hablaban de otra, como de otra dimensión, como de otros seres. Entonces, dese cuenta que llevamos años de los años y tal vez seguiremos como humanidad hablando de cosas que no tienen, digamos, explicación, ¿no?
Sí, David, ¿qué ibas a decir? Que usted tiene, usted es como, usted sabe algo que nosotros no sabemos.
Póngale cuidado. ¿A ustedes les gustaría vivir una experiencia con ovnis, o sea, verlos?
No es algo pervertido, ¿cierto?
¿Se necesitan gafas y todo o qué?
No, vea, mire, muy cerca de la ciudad donde ustedes viven, en Bogotá, bueno, aquí en Risaralda también hace 4 años hubo mucho avistamiento de ovnis, pero muy cerquita allá a Bogotá, en Tabio, para ser más exacto, está la Peña de Juauca. Allá hay mucho avistamiento de ovnis, y eso ha salido documentado en Efecto Pirri, en todo este tipo de programas paranormales también ha salido. Y allá, es más, se puede ir a acampar. Eso es un plan turístico que tiene Tabio precisamente por lo mismo. El acceso a la montaña, no sé si esté restringido, pero desde la falda se pueden tener avistamientos de ovnis. Entonces, si a ustedes les gustaría ir por allá y tener como ese tipo de contacto, pues está a 1 hora de Bogotá.
¿Sabe qué? Si he escuchado esa peña de Juauca, dicen que a ciertas horas y en ciertos meses del año se pueden ver objetos saliendo de lagunas y de las montañas.
¿No serán efectos luminosos, Antonio? Porque, o sea, con todo respeto, a veces no será que ya la gente va a meter sus cosas.
Mira, Ricardo, que la naturaleza humana o racional de nosotros, cuando ve un evento que no puede explicar, trata de justificarlo con lo que sabe, ¿no? Es como cuando a usted por la noche de pronto le jalan las cobijas y usted automáticamente se tranquiliza y empieza a decir, no, de pronto fui yo mismo con el pie. O sí. No, de pronto fue mi perro que me jaló la cobija. O no, y usted empieza a justificar las cosas. Porque usted no quiere encontrarse de frente con algo que no entiende, porque lo que entendemos aterroriza. En efecto, hay muchos fenómenos lumínicos, por ejemplo, satélites que se mueven de forma extraña, pero son satélites, y en dado caso uno podría pensar que son ovnis. Por ejemplo, Elon Musk lanzó una flota de 256 satélites al espacio para hacer un experimento de llevar internet a las zonas más alejadas. Esos satélites se mueven como un tren, uno detrás del otro y en forma lineal. Entonces, por la noche, a veces uno puede salir y uno ve una fila de estrellas una detrás de otra, y pues eso no es que se mueva así absolutamente nada. Entonces, si uno no sabe, uno dice, no, Dios mío, son ovnis y van en fila hacia alguna parte. Pero no, en realidad es una fila de satélites. La Estación Internacional también se ve como una estrella y se mueve de forma irregular. Y pasa por todos los países del mundo, así que también podría ser la Estación Internacional. Pero hay cosas que se mueven muy extraño y uno no podría decir que es un satélite. Por ejemplo, las grabaciones de hace 3 meses de ese piloto de avión comercial que alcanzó a grabar un objeto no identificado. Un objeto que aceleraba y desaceleraba. Y se movía de un lado para el otro y no tenía un movimiento, digamos, que uno pudiera descifrar como algo natural o un movimiento preparado por el hombre. Eso sí no tiene explicación. O sea, por más que uno le busque que es un dron, que de pronto es un globo meteorológico, los globos meteorológicos solo van hacia arriba, los drones no se mueven a esa velocidad.
¿Y será, Antonio, que hay muy poca evidencia? O David, que pues es el que nos ha ambientado sobre este tema, esa poca evidencia que hay de videos o algo así, ¿será que por eso llegan a que la gente dude tanto, a que no, no se encuentra una explicación de esos fenómenos?
Lo que no, videos hay muchísimos. Y,
pero ¿cómo sabe uno, perdón, la credibilidad de que los expertos le dan a ese video?
Es que hay gente que no cree, entonces así como obliga uno a la gente. O sea, uno ve los videos y uno ve y dice, sí, eso es un ovni o no. O sea, ya, eso ya va en el criterio de cada persona. En mi caso, yo sí creo en los ovnis. Entonces, cuando veo los documentales y veo los investigadores chilenos, que son los que allá en Chile, eso es vida cotidiana, eso todos los días hay ovnis por allá. Entonces, allá sí creen. Ahorita el Pentágono abrió sus archivos y empezaron a mostrar los videos que han documentado los pilotos. Entonces la gente hasta ahora está como empezando como medio a aceptar que de pronto sí hay algo vida extraterrestre, pero hasta ahora no, la gente es muy incrédula, dice que no, que eso no existe, que son pájaros o son otro tipo de... que son drones, por ejemplo.
Entonces, además, porque eso
está empezando a abrir los ojos. Pero
esos estudios son bastante onerosos, ¿no, Antonio? También, entonces, tendrían que, alguien que se dedique, digamos, a eso, tendría que tener un patrocinio que no creo que sea del todo gubernamental, pero de entidades que se preocupen por eso, ¿no? ¿O cómo sería esa manera de ellos estudiar eso? ¿Con qué...?
Es que es muy difícil, Ricardo, que la ciencia y los gobiernos quieran prestarse para eso.
Claro.
Primero, porque es invertir una plata y usted, como él, por ejemplo, le va a decir, imagínese a Iván Duque diciendo,
va a invertir algo que...
voy sí, a invertir 2,000 millones en investigación de ovnis.
Pues raro, conocería.
Pues de una llegan y dicen, Iván Duque, desgraciado, en vez de hacer unos hospitales, unas carreteras.
Exacto,
y sí, porque, pues sí, porque hay prioridades, ¿no? Entonces, si uno dice que hay un montón de gente aguantando hambre y se va a poner a financiar investigaciones de ovnis. Sin embargo, por ejemplo, los gobiernos que sí pueden hacerlo, que tienen la solvencia económica, como Alemania, Estados Unidos, Rusia, China, ellos que sí pueden hacerlo, también tienen un... como que una reserva en hacerlo porque implica muchas cosas. Primero, religiosamente, prácticamente acaba con la base fundamental de las religiones monoteístas. ¿Por qué?
Sí,
porque el hecho...
va a desvirtuar muchas cosas que se supone o que estaban como, ya no teorías, sino como algo como comprobable, ¿no? Ya la vida no viene no sé de dónde, sino ya viene de otra parte.
Claro, porque la base de las religiones monoteístas es que Dios nos creó ahí su imagen y semejanza, y de repente encontramos otra raza que se parece a nosotros, y de repente, la gente que dice, por ejemplo, que Jesús ascendió a los cielos y todo eso, entonces empieza a tener otro sentido. Además, políticamente, como yo decía al inicio, los sistemas de los seres humanos es antropocéntrico, es decir, que nosotros estamos en el centro. Y si aparece otra raza, significa que hay otras formas de gobierno, otras formas de poder, y ya digamos que los pilares de lo que consideramos como rígido y estable en la sociedad empiezan a temblar.
Sí, ya habría otra, ya no tendríamos una manera de, o sea, tendríamos muchos más temas para estudiar, habría muchas más cosas para clarificar, y entonces había otra especie de caos, Laura, depende de eso, de si hay otra vida o hay otras personas que nos están vigilando o cuidando.
Es que yo pensaría que es problema, o sea, si se llegara a descubrir y a superconfirmar, vuelve otro problema de poder gigante, como entonces ya no se sabe y va a tocar volver a estudiarlo y... Entonces, sí, eso es como una pelea de poder de los que tienen sed de poder, básicamente.
Y aquí la señora Dora obviamente nos deja una frase de Carl Sagan. Carl Sagan nunca se cerró, ¿no? Nunca se cerró a las posibilidades. Esa frase de Carl Sagan es que algo increíble está esperando a ser descubierto.
Eso no, entonces eso abre obviamente la puerta a que, pues, van a haber muchos más estudios y muchas otras cosas que en un momento determinado esperamos que ahonden en dar una respuesta a todos esos efectos que podríamos llamar paranormales o algunas cosas que no tenemos en sí mucha claridad, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad, Antonio y compañeros, que está con nosotros también nuestro compañero Jairo Rojas de Duaté. Él en Duaté yo creo que ha divisado muchos ovnis, pero la idea de invitarlo hoy es para que nos cuente el calendario final o el calendario de este trimestre de nuestros promotores culturales. Jairo, ¿cómo está?
Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Muchas gracias por la participación ahí. Sí, señor. Bueno, pues el calendario de los promotores culturales, el calendario va hasta el 11 de diciembre, ¿no? Entonces ya tenemos actividades para ahorita el 17 con el tema de Halloween y tenemos otro que lo dejamos para el viernes 30 de este mes, ¿sí?
Y obviamente el calendario lo pueden los usuarios encontrar en todas nuestras plataformas, ¿no? En todas nuestras formas de comunicación con ellos y obviamente los invitamos a que estén pendientes de las comunicaciones.
Sí, claro, sí, eso igual la información y todo se va a compartir por las redes sociales para que con días con mucha anticipación, ¿no?
¿Y es verdad que usted en Duaté ha visto ovnis?
Pues lo que decía Antonio, uno puede, digamos, yo iba a acampar mucho en Duaté y pues uno ve cosas pues en el cielo, ¿no? Pero uno no está seguro si en verdad sea un ovni, sea un satélite, porque es que a veces uno, por ser creyente o no creyente, puede ver muchas cosas, ¿no? Eso puede pasar en dos. Hay gente muy escéptica, hay gente que sí cree en eso, y pues, como dicen por ahí, cada quien ve lo que quiere ver realmente.
Jairo, muchísimas gracias, y pues entonces en los diferentes programas que tenemos, vamos a estar con usted para que nos cuente y nos desglose más el calendario de actividades del grupo, nuestro grupo promotor de cultura, y que pues en Duaté, si sigue viendo ovnis, me encuentre una verdadera razón, ¿no?
No, sí, claro, y pues yo quería como agregar algo también a eso, si me lo permiten. Pues digamos que la pregunta que uno siempre debe hacerse, como decía Carl Sagan, o como una frase que decía Albert Einstein, que sería, si nosotros solamente existiéramos en el universo, sería un gran desperdicio de espacio, ¿no? Yo creo que esa sería la pregunta base de todo. Porque, digamos, hay mucha documentación, hay mucha historia de que hablan sobre los extraterrestres o vidas en otros planetas. Pero mire que los estudios que han hecho, digamos, como este señor Jean Porio, que él hizo una investigación hace muchos siglos en las ruinas de Grecia y todos esos templos que existen en Egipto, ¿sí? Y encontró mucha información que puede ser encaminada a esa propia vida, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas que se han formado a través de la historia, a través de las investigaciones de arqueólogos, digamos, en ese caso también Jean Porio, que fue un arqueólogo importante, porque él descifró muchos pictogramas, información que inclusive hasta tenían leyes para la construcción de dichos templos, ¿no? Digamos, era una ley de construcción de templos que solamente lo pueden hacer personas que midieran 30 metros de altura, un ejemplo. Entonces hay muchos paradigmas, muchas preguntas ante eso, o sea, hay muchas dudas de ¿A qué se referían con esas leyes? ¿Sí? ¿A qué se referían como con todas esas políticas que ellos tenían para su propia construcción de sus ciudades o sus templos, ¿no?
Muchas gracias, Jairo, por el aporte. Y a todos ustedes, pues, los seguimos invitando que este es el mes, ¿no? Este es el mes de nuestro ciclo paranormal de octubre. Nuestra próxima emisión vamos a tratar de hablar de los juegos Ojiva y todo eso que existe, ¿no? Pero ya a su debido momento los estaremos indicando. Entonces, la cuestión es que cada uno tiene su percepción, cada uno tiene su modo de ver si cree o no cree, porque tiene muchas aristas políticas, sociales, religiosas y hasta personales. Antonio, muchas gracias, y pues a las demás personas que nos acompañaron un saludo especial y en la despedida, Antonio, y que pues sigamos en este ciclo de octubre con cosas así paranormales que pues ayudan a ambientar un poquito y hablar de otras cosas muy diferentes que uno no maneja tanto a diario.
Claro que sí, también una invitación a todas las personas que nos están escuchando a que porfis entren a nuestras redes sociales, Biblioteca del Poli en Facebook, Biblioteca Poli en Twitter, síganos, denle like a todo lo que puedan, denle like a lo que está y a lo que no está, denle me encanta, y síganos que es ahí donde vamos a colocar toda nuestra oferta cultural y todos los servicios increíbles que tenemos para ustedes. Y pues sí, no puedo decirles si existen los ovnis o no existen los ovnis, no puedo decirles si hay otra raza o si no la hay. Lo que sí puedo decirles es que muy probablemente al final nos demos cuenta, como en todos los periodos de la historia, que somos insignificantes y que ningún problema que tengamos es lo suficientemente importante como para dejar de vivir, porque lo bueno de ser insignificante es que uno se puede despreocupar y dedicarse a vivir. Así que recuerden, amigos, en el universo están ustedes y en el poli estamos nosotros, la biblioteca. Recuerde que si no somos nosotros, ¿quién?
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras. Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.